Onda Cero en la provincia de Granada. Juan Andrés Rejón.
¿Qué tal están? Saludos y muy buenas tardes a las 12:30 minutos de este mediodía. Caluroso, pero alegre, importante, ¿por qué no también divertido y muy empresarial? Porque fíjense que hoy estamos en el tercer encuentro empresarial Juncarí-La Segre, en este programa que nos llevará aproximadamente hasta las 2:45 a través de nuestras emisoras en todo el circuito provincial. Esto es Onda Cero Motril, Onda Cero Baza y también a través de Onda Cero Granada. Es un momento muy importante porque, bueno, ya saben ustedes que estamos en ese instante, en ese periodo, en este nuevo ciclo en el que todos resucitamos, si me permite la expresión, después de este tiempo de pandemia, y también las empresas quieren seguir vitales, quieren seguir palpitando, siendo pues lo que son, importantísimas para la sociedad. Y en este encuentro hay una importante representación de ellas que están vinculadas a estos dos centros empresariales, como es Juncaril y como es Asegra. En un instante vamos a saludar a don Salustiano Ureña, que es el alcalde de Albolote y también vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios Juncaril-La Segre. También vemos al delegado del gobierno de la Junta, a don Pablo García, que está por aquí viendo este encuentro y sobre todo, bueno, pues testando, me imagino, ahora se lo preguntaremos, que la salud financiera, económica, empresarial está en buen camino en nuestra provincia. Pero antes permítanme ustedes pues un par de apuntes informativos que tienen que ver con la crónica de este martes de mayo, caluroso, algo menos que días pasados, pero tal y como nos avanzaban desde la EMET el pasado viernes, esto va a cambiar de nuevo. O sea, si hoy vamos a tener máximas de 25 grados en Motril, 30 en Baza, 29 en Loja, 25 en Alhama y en Granada capital 28, parece que de nuevo, pasado mañana, volverán a subir algo más en las temperaturas. De momento estamos bien, al menos nosotros. Espero que ustedes que nos están escuchando también se encuentren en buen ambiente climático, o sea, que tengan cerca pues algo en lo que refugiarse o simplemente pues algo de blindaje hacia este calor de mayo. Bueno, vamos a ver, sigue teniendo interés informativo y lo que rondará el asunto, el hecho de que el Granada Club de Fútbol haya bajado de categoría, porque verán ustedes, los principales colectivos de aficionados del Granada, entre otros el G19 y la grada 1931, han emitido un duro comunicado conjunto dirigido a la propiedad del club, el conglomerado empresarial chino DDMC, después del descenso, del triste descenso del equipo a la Liga Smartbank, y le ha pedido que dé la cara. Y dicen que si alguien puede usar el lema Eterna Lucha, somos los aficionados del Granada Club de Fútbol, nadie más, porque nadie sabe lo que es ver cómo partido tras partido el equipo se va a la deriva. Esto lo dicen, insisto, en este comunicado, en el que añaden que los aficionados solicitan a la propiedad del Granada que dé la cara, porque es lo mínimo que merece esta afición y esta ciudad, y que exponga el proyecto deportivo del que todos son partícipes. Ya decimos que es un comunicado en sus términos bastante duro y sobre todo muy claro, que es algo que siempre es conveniente en estos momentos. Bueno, ¿y qué les voy a contar a ustedes que ya no sepan del culebrón Macarena Olona? Bueno, pues hay alguna novedad que inmediatamente les cuento, porque hace un rato la candidata de Vox a la presidencia de la Junta ha presentado un escrito en el Ayuntamiento de Salobreña en el que pide personarse en el expediente del procedimiento de baja de su empadronamiento. Olona pide además tener acceso a la información derivada del expediente y la suspensión de la tramitación hasta que no disponga de toda la documentación. Y ojo al tema, porque la señora Olona le dice a la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, que no es que tenga cara de imputada, tiene cara de condenada. Esto lo dice en el comunicado. Además, dice que seguirán fuertes por Andalucía, por España y por el cambio real, y a la policía local del municipio le dice que es la gloriosa policía local. Esto es lo que tenemos en cuanto a novedades políticas de esta precampaña en la que estamos inmersos. Don Salustiano Ureña, muy buenas tardes y bienvenido a los micrófonos de Onda Cero.
Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo.
Muchas gracias, alcalde, vicepresidente de la Mancomunidad de Juncarí La Segra. Este es el tercer encuentro, señor Ureña, de empresas que están muy vinculadas a Juncaril y a Segra. Yo le decía, micrófono cerrado, que me parece escaso, muy efímero que sea solo una jornada, pero parece que aún así va bien, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Han sido más de 400 las empresas y autónomos que se han inscrito en este evento. Más de 50 están que se han querido posicionar en el día de hoy aquí en esta carpa, en este parking disuasorio del metro, y muy satisfechos con esta aceptación que ha tenido por parte de los dos polígonos, de los empresarios y representantes de Juncarili y Segra.
Alcalde, qué bien está lo del metro, ¿verdad? Porque estamos a, no sé, 200, 300 metros de la parada Juncaril. Lo digo por si algún oyente se quiere acercar a este encuentro de empresas, no tiene ni que coger el coche, ¿verdad?
Efectivamente, estamos muy cerca del metro, como digo, está el parking disuasorio. Estamos justo en la cabecera de Juncaril, a muy pocos metros de esa parada, y efectivamente pues invitamos a todo aquel que quiera a visitarnos, a comprobar cómo las empresas de esta zona, las empresas de este gran parque empresarial que supone Juncaril y Segra, pues están dándolo todo en el día de hoy para hacerse visible y para conocerse entre ellos, que creo que es algo muy importante.
Bueno, señor alcalde, está claro que durante la pandemia, el confinamiento, se han dado grandes, importantes esfuerzos por parte de empresas, ¿no?, que han facilitado material de desinfección, protección al ayuntamiento. Y esto también hoy está presente, porque esas empresas, algunas están aquí, ¿no?
Efectivamente, veo con absoluto orgullo como muchas de esas empresas que en los peores tiempos, sobre todo al inicio de la pandemia, echaron una mano a este ayuntamiento, al Ayuntamiento de Albolote. También, pues bueno, mi agradecimiento, yo creo que el agradecimiento de toda la población de Albolote a ellos. Y como digo, verlo hoy aquí es reconfortante, como han sabido en los peores tiempos dar lo mejor de sí mismos y sobre todo transformarse y resistir para poder encontrarse hoy en mejores condiciones, y sobre todo con ese agradecimiento, como digo, por parte de todo nuestro municipio, porque en los peores momentos ahí estuvieron echando una mano.
Bueno, se va avanzando, se va creciendo, mejorando las instalaciones de los parques empresariales. Y tengo entendido que, por dar un punto más de excelencia en cuanto a seguridad, desde el ayuntamiento que usted preside, creo que se van a instalar una serie de cámaras de videovigilancia en las entradas y salidas de Juncarín, ¿no?
Efectivamente, en todas las entradas y salidas de nuestro término municipal, lo que hace referencia también al polígono Juncaril, estamos colocando ese sistema de videovigilancia, un programa muy ambicioso que llevamos ya tiempo desarrollando y que daremos antes del verano a pleno rendimiento. Para nosotros es algo muy importante, la seguridad es muy importante, y sobre todo pues para el gran número de empresas y pequeños comercios que hay en nuestra localidad, creo que es un plus que se merecían y en ello estamos trabajando. Como digo, creo que va a ser un salto de calidad para todos nuestros vecinos y también para todas nuestras empresas, y por eso hacemos ese esfuerzo desde el ayuntamiento.
Bueno, alcalde, y el apoyo de otras administraciones para la mejora de los polígonos, ¿este camino cómo se va andando?
Pues eso es algo que nos está costando trabajo. La verdad es que hoy aquí hemos tenido también un muy buen acogimiento por el resto de administraciones, pero a lo largo del año necesitamos también que nos echen una mano. Que nos echen una mano, porque ahora mismo el mantenimiento de estos dos polígonos, de este gran parque empresarial, como a mí me gusta decir, está única y exclusivamente a cargo de los ayuntamientos de Albolote y Peligro. Necesitamos inversiones, necesitamos asesoramiento, necesitamos mejoras que vengan del resto de administraciones. Nosotros siempre tendemos la mano a la realización de esos proyectos, pero tenemos que poco a poco ir materializándolos. Antes, en algunas de las intervenciones que se han tenido, se decía que somos uno de los polígonos industriales, tanto Juncarín como Segra, más antiguos de nuestra provincia, y por eso necesitamos también de la ayuda. Estamos en plena expansión, la cosa ha mejorado muchísimo, aun a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido en los últimos tiempos. Y para eso, para seguir desarrollándonos, necesitamos la ayuda de todos. Y no nos duele en prenda en pedirlo, y siempre lo hacemos así, ¿no?
Alcalde, estamos a menos de un mes de una cita electoral en Andalucía, a un año prácticamente de las elecciones municipales. ¿Usted cómo afronta este año que queda de mandato?
Realmente con mucho optimismo. hemos pasado una época muy mala, como decía antes. Todos hemos pasado muy malos momentos, pero la administración lo ha sufrido también muchísimo. Cuando estábamos todos encerrados teníamos que estar en la calle, teníamos que estar haciendo las desinfecciones, teníamos que estar en los colegios, teníamos que estar atendiendo a las personas más vulnerables. Por eso digo que con esa satisfacción del trabajo cumplido, afrontamos desde Albolote, desde el equipo de gobierno de Albolote, con cierto optimismo estas citas electorales, porque sin duda ese trabajo que venimos realizando, esas mejoras que venimos realizando, se tienen que materializar en más apoyo por parte de nuestros ciudadanos. Como sabéis, en Albolote gobernamos en minoría, aún teniendo un pacto con Ciudadanos, y la verdad es que se hace difícil gobernar. Pero bueno, los ciudadanos eligieron eso y nosotros hemos dado todo lo que hemos podido de nosotros para, a través de acuerdos con todo el resto de grupos políticos, a los cuales también tengo que agradecer, pues bueno, la altura de mira que han tenido en muchas ocasiones, pues como digo, tenemos que afrontar este nuevo periodo con garantía de que podamos gobernar de una manera un poco más sostenible, ¿no?, por decirlo de una forma.
Don Salustiano Ureña García, alcalde de Albolote, vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios Juncaril La Segra. Muchas gracias.
Muchas gracias de nuevo a vosotros.
Y que vaya bien esta jornada, que sea productiva. Un saludo, Salustiano. Bueno, y como les decíamos, hoy está también en este encuentro empresarial del delegado del gobierno, don Pablo García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no podía usted faltar a esta cita en su pueblo, en su tierra, ¿no?
Pues la verdad que es una satisfacción poder volver a estar aquí en Albolote, como siempre acompañando a mi alcalde, al fantástico alcalde de Albolote, Salustiano, mi amigo Salud, y a todo el equipo de gobierno, y sobre todo acompañando a los empresarios que desarrollan una importante labor y una importante tarea en estos polígonos industriales.
Delgado, desde la Junta, ¿en qué manera, de qué forma se puede contribuir, bueno, si no a, bueno, a estar al 100%, al menos en un porcentaje, digamos, equilibrado, interesante, para hacer las cosas un poco más fáciles a las empresas y a los empresarios? ¿Cómo cree usted que lo han trabajado este capítulo?
Desde el gobierno de la Junta de Andalucía se han puesto muchas medidas encima de la mesa, desde las ayudas COVID que intentaron compensar y ayudar durante la etapa de la pandemia, hasta las bajadas masivas de impuestos que hemos tenido en toda nuestra comunidad autónoma, ya todo sabido, ¿no? Las sucesiones, donaciones, actos jurídicos documentados, el tramo de IRPF autonómico, ayudas directas y subvenciones directas que ha habido hacia las empresas para intentar paliar parte de esta crisis. En fin, se ha puesto una batería de medidas desde el gobierno de Juanma Moreno, para poder cambiar esta situación. Para nosotros son muy importantes en esta recuperación el papel de las empresas. Es fundamental. Son las que crean empleo, son las empresas las que generan riqueza, las que generan oportunidades, y nosotros tenemos que ser un aliado desde el gobierno de la Junta de Andalucía. Lo hemos sido y queremos volver a serlo. Un aliado firme y decidido para ayudar a la creación de ese tejido empresarial que ayude a la dinamización de nuestra provincia. Hoy un claro ejemplo, los polígonos industriales de Juncal y La Segra son los polígonos industriales más grandes de Andalucía Oriental. La mancomunidad que lo gestiona es el ente administrativo que gestiona el mayor parque empresarial de esta zona de Andalucía, y tenemos que estar junto a ellos. Creo que más de 1.000 empresas, más de 10.000 personas que trabajan directamente en estos polígonos, que entran y salen diariamente, que consumen, que gastan su energía, su dinero, sus recursos. Tenemos que estar desde las administraciones ayudando y apoyando para que sea una realidad el poder seguir atrayendo inversión. Hoy estos son polígonos consolidados desde hace muchos años, desde hace más, cerca de 50 años que se pusieron en marcha, pero el reto que tienen hacia el futuro es apasionante. La nueva etapa que ha empezado a vivir, con la nueva digitalización de las empresas, con la transformación del comercio online, con los hábitos de consumo como han cambiado en este tiempo tan rápido. Hemos visto como empresas que están aquí en el polígono se han adaptado, pues, de la forma más rápida y decidida para adoptar cuáles son los retos que tiene este futuro. Creo que el futuro que nos deparará Juncal y La Segra va a ser prometedor, y desde los ayuntamientos que lo gestionan, que lo están haciendo muy bien, ayudando para que esta dinamización sea una realidad en nuestros polígonos, pues la verdad que yo los felicito, porque el trabajo suyo es duro, arduo, y estaremos también con ellos para ayudarlo y estar de la mano de los ayuntamientos que gestionan estos polígonos.
Delegado, es previsible que dentro de pocos días, a partir del 19 de junio, usted forme parte del grupo de parlamentarios andaluces del Partido Popular, que por tanto, bueno, pues representen a Granada. Esto por un lado, pero por otro le planteo, ayer conocimos que su compañero Carlos Rojas va a formar parte de la cápsula de poder del señor Feijóo, ¿no?, de su presidente a nivel nacional. Nosotros venimos comentando desde ayer que quién mejor que un motrileño para decirle al señor Feijóo, entre otras cosas, lo de la presa de Rules, ¿no?, que es más que urgente, máxime cuando oímos el domingo en el Palacio de los Córdoba al presidente del gobierno decir que ya sabe dónde está la presa de Rules. No sabemos si es que antes desconocía su ubicación o las necesidades, ¿no? Quiero decir, en este contexto, ¿usted cree que podemos entre todos aportar nuestra parte para que las cosas vayan mejor?
Sin duda, ¿eh? El que haya granadino en el primer nivel de la administración, de los partidos políticos, siempre es una garantía. Yo creo que el papel de Carlos Rojas es fundamental en Madrid, además de ser un fantástico diputado, es una fantástica persona, un tío que está acostumbrado a pelear y a luchar por nuestra tierra. Lo hizo fantástico como alcalde de Motril, lo hizo fantástico como portavoz en el Parlamento de Andalucía, y ahora tiene como secretario general del grupo parlamentario una tarea muy importante, que es seguir llevando la voz de Granada donde se decide. Creo que lo hemos visto, lo hemos comprobado en los últimos tiempos con nuestra consejera, con Marifran Carazo. Estando donde se decide, cuando te duele tu tierra, estamos ahí. Marifran, como tú bien sabes, y yo siempre lo repito constantemente, la mejor consejera que ha tenido nunca Granada en la Junta de Andalucía. Carlos está ahora en Madrid y también haciendo una gran labor. Obviamente, el estar en cargo de responsabilidad, pues te lleva a tomar siempre decisiones. Y si puede ser para ayudar a nuestra provincia, tiene que ser nuestra base. Estamos en eso, la gente nos vota para eso. Y yo creo que esa responsabilidad la vamos a hacer. Lo venimos haciendo desde el gobierno de la Junta de Andalucía en estos últimos tiempos, en los últimos cerca de 4 años que llevamos en el gobierno. Lo vamos a hacer cuando llegue Feijóo al gobierno, que no me cabe la menor duda, que será pronto. Y la verdad que venga Pedro Sánchez, pues bueno, a decirnos lo de Regules, la verdad que Pedro Sánchez tiene poca credibilidad a la hora de decir muchas cosas. Desgraciadamente vino el domingo y descendimos. No quiero hacer ninguna correlación entre una cosa y otra, pero fama de buena suerte no tiene.
Una última cuestión, delegado. Parece ser que el actual Ejecutivo Nacional no cree, no piensa en que sea importante, imprescindible para Granada, creo que para la economía global de nuestro país, ese tren Motril-Granada, ¿no? ¿Usted qué cree que puede hacer el Partido Popular en el supuesto de que llegaran a gobernar en un futuro nuestro país, ¿no? ¿Creerían en esa idea del tren a Motril?
Hombre, yo creo que la apuesta decidida de este gobierno ha sido la puesta en marcha de infraestructura ferroviaria. Llegamos incluso, y lo dijimos, incluso en esta radio, en estos medios lo hemos hablado contigo. Llegamos a pedir las competencias de la infraestructura ferroviaria. Ya que el gobierno de la nación no la hacía, Marifran, nuestra consejera, lo dijo, que éramos capaces de poder hacerlo, obviamente con las transferencias de las competencias y el dinero para poder hacerlo. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, el tren, y creo que es muy importante para el desarrollo del puerto de Motril y de nuestra costa tropical. Somos el único puesto de interés estatal que no tiene conexión ferroviaria, pero es que ni tenemos conexión ferroviaria ni se espera, pero desgraciadamente venimos luchando con el corredor ferroviario, venimos luchando para las conexiones ferroviarias, y lo único que nos encontramos son propuestas vagas, como la última vez que hablamos del corredor, con la conexión desde Almería a Granada, que seguimos sin saber cuál va a ser esa hoja de ruta que hay que poner encima de la mesa. La apuesta del Partido Popular está muy clara: queremos las mejores conexiones ferroviarias para nuestra tierra, la conexión Granada-Motril es una prioridad, y estoy seguro que cuando lleguemos a una nación, será una de las máximas prioridades que pongamos encima de la mesa. Ahora hay dinero, están los fondos Next Generation para poder hacerlo. Creo que es el momento oportuno para poder plantear ese proyecto, y si no se hace porque no hay voluntad política, desde el Partido Popular lo haremos.
Gracias, don Pablo García, delegado de la Junta en nuestra provincia. Un saludo, Pablo.
Gracias,
muy amable.
Muchas gracias.
Son las 12:49 minutos. En realización de sonido está el compañero Ramón Gutiérrez, que nos tiene preparado este mensaje de unos minutos.
Onda Cero Granada.
Participa en la segunda carrera base aérea Los Volantones el 29 de mayo de 5 o 10 kilómetros. Haz tu inscripción en cruzandolameta.es antes del 26 de mayo.
Con el verano llega el Festival de Granada. La música y la danza te esperan. Del 13 de junio al 10 de julio. Venta de entradas en granadafestival.org.
Venga a conocer Residencial Cañadas del Parque, a 10 minutos de Granada, entre Otura y El Padul, con acceso inmediato a la autovía A44. Venta de parcelas desde 660 metros a precios irresistibles. Aproveche una oportunidad única para construir su vivienda en un lugar privilegiado, con maravillosas vistas a Sierra Nevada. Residencial Cañadas del Parque. Informes en el 649-811-999.
Sigue confiando en un transporte cómodo, seguro y sostenible. Muévete en bus, sigue en tu línea. Ganamos todos y Granada respira mejor. Alsa, Ayuntamiento de Granada.
A la venta segunda fase edificio Magnolia. Elige vivir en Albolote en un edificio de diseño muy luminoso, equipado con las máximas calidades, climatización por aerotermia y todos con magníficas terrazas, frente a las instalaciones deportivas y a pocos minutos del metro. Edificio Magnolia en Albolote, donde todas las viviendas son como áticos.
24 de junio. No te pierdas Authentic Festival en Anfiteatro Carlos Cano de Maracena. Con Got the Power. Comienza la tarde con food trucks, regalos y diversión asegurada durante todo el festival con las actuaciones de Nancy's Rubias y Fangoria. Aprovecha la promoción hasta finales de mayo y compra tu entrada en Ticketmaster por tan solo 25 euros. Metro de Granada hasta la misma puerta del anfiteatro. No puedes faltar. Colabora Ayuntamiento de Maracena.
Somos Cámara Granada.
Somos ayudas empresariales.
Si eres empresario y estás pensando en exportar o explorar mercados internacionales, es tu momento. Cámara de España y Cámara Granada abren hasta el 25 de mayo la convocatoria de los programas Expande y Expande Digital. Más información en cámaragranada.org. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa. Cámara Granada. El impulso que necesitas.
Me pongo, me quito, me cambio, me visto, me pruebo, me miro. Reciclo.
Recicla las prendas que no usas, dales una segunda vida. Deposítalas en los contenedores de ropa y calzado. Es un mensaje del Ayuntamiento de Granada e Inagra.
Ayudamos a la gente a cuidar el medio ambiente.
Reciclo.
Onda Cero.
Estamos en directo a las 12:52 minutos. Sintonizan Onda Cero Motril, Baza, Granada, tercer encuentro empresarial Juncaril a Segra. Y en esta cita no podía dejar de estar pues una entidad prestigiosa, es una cooperativa crediticia, me refiero a Caja Rural de Granada. Nos acompaña don Claudio Arenas Maldonado, que es el director de Zona Granada Vega. Señor Arenas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchas gracias por acercarse a nuestros micrófonos. Es un trabajador de Caja Rural incansable y sobre todo preocupado porque la asociación Juncaril a Segra, que lleva años funcionando tanto tiempo, ¿verdad? O sea, lleva tantos años funcionando, debe de seguir teniendo pues esas opciones financieras, ¿no?, que una entidad como en este caso Caja Rural les pueda ofrecer. Porque fíjense, amigos, amigas oyentes, me decía Claudia hace un momento que tanto de Juncaril como a Segra, otras entidades que había se han marchado y están solamente ustedes, ¿no?
Efectivamente, actualmente somos la única entidad que mantiene nuestras oficinas físicas, tanto en Juncaril como a Segra, funcionando.
¿Y esto qué supone? Digo, ya no solo estar, sino el integrarse en el tejido industrial económico de los parques empresariales, ¿no?
Esto es fundamental para nosotros, el prestar apoyo en nuestra tierra, sobre todo a un motor económico como son ambos polígonos, con la trayectoria que tienen, con la antigüedad, es fundamental. Por eso mantenemos nuestras oficinas y además contamos con el apoyo de nuestros departamentos especializados, tanto de banca de empresas como de banca internacional.
¿Y en qué consiste los acuerdos que tienen ustedes establecidos con la asociación Juncaril?
Vale, tanto con Juncaril como con Asegra son acuerdos que se han firmado hace muchos años y que constantemente estamos renovando y adaptándolo a las condiciones financieras del mercado. Y en ellos se ofrecen pues multitud de productos financieros, cualquier producto financiero que una empresa puede necesitar, y además en unas condiciones muy ventajosas para ellos. Y contamos, como ya te he comentado, con nuestro departamento de empresas y de banca internacional, que están constantemente visitando empresas y contactos en qué consiste este convenio.
¿Y hay, señor Arenas, ese feedback que ustedes buscan? O sea, la empresa granadina en concreto de Juncaril y Asegra, ¿se deja querer por Caja Rural?
Sí, ellos valoran mucho nuestra cercanía, ¿vale? Y nuestros datos, y sobre todo la cercanía y la afabilidad con lo que tratamos nuestros clientes, y sobre todo el no dejar de apoyarlo y estar constantemente con ellos de la mano.
Bueno, seguramente que usted mejor que nadie conoce o entiende cuál puede ser el diagnóstico y el futuro de los polígonos y las empresas de Juncaril y Asegra, ¿no? No sé, yo le pediría que nos diese una lectura de la situación actual, salud de las empresas después del COVID, inversiones empresariales que la Caja está apoyando actualmente.
Bueno, el futuro yo lo veo prometedor, porque una vez de donde venimos, después de 2 años de pandemia, donde hubo una parálisis casi absoluta en el tejido empresarial, pues se ha retomado con fuerza, ¿vale? Se ha retomado con fuerza y ahora las empresas se encuentran con algún otro tipo de dificultad, como puede ser los abastecimientos en materia prima o los costes de sus suministros. Pero la mayoría de empresas de estos polígonos son empresas muy consolidadas, con una larga trayectoria y que se están sabiendo adaptar muy bien a esta situación. Y saben además que nos tienen a nosotros para ayudarles en todo lo que sea posible. ¿Vale?
Muy bien, me gustaría saber también, bueno, no sé si tiene que decir algo más al respecto.
En cuanto al COVID, sabemos que continúa, sí. Pero actualmente la actividad se ha retomado prácticamente al 100%. Todas las empresas están trabajando desde el punto y momento en que las medidas restrictivas se han suavizado bastante.
No sé si se han endurecido o se han modulado las condiciones, por ejemplo, para un crédito empresarial, ¿no? Un préstamo para una ampliación empresarial, para un proyecto nuevo. ¿Cómo están las cosas?
En la Caja ya le digo que apoyamos cualquier tipo de iniciativa empresarial y tenemos nuestras puertas totalmente abiertas a estudiarlo y a ir de la mano de la empresa y a darle el enfoque adecuado para que pueda salir adelante. Somos una banca de cercanía, una banca en la que la relación con el cliente es muy cercana, en la que existe un nivel de compromiso entre ambos y de contarnos todo absoluto, con lo cual siempre se intentan buscar soluciones. Y ya le digo, como he comentado antes, contamos con unos departamentos especializados tanto de empresas como de banca internacional que aportan mucho al sector productivo.
Bueno, habla usted de eso precisamente, perdón, de cercanía, de proximidad. Supongo que eso que ha funcionado toda la vida, de tomar café con el cliente, que casi llega uno a tenerlo como un amigo, ¿no? ¿Esta fórmula sigue funcionando?
Eso,
por mucho marketing moderno que tengamos, ¿no?
El marketing y la tecnología van hacia adelante y tenemos que estar ahí, y de hecho la Caja está. Pero bajo mi punto de vista, y esto es una opinión personal, es fundamental el contacto directo, el contacto de día a día y la cercanía con el cliente.
¿Puede seguir creciendo Juncaril Asegra? ¿Está en un buen momento de apretar el acelerador? ¿Ha habido ralentí? En fin, ¿se han parado un poco las cosas?
Ralentí ha habido, pero lógicamente por las circunstancias que venimos sufriendo desde hace 2 años, pero posibilidades de crecimiento existen y no me cabe duda que así va a ser.
Tengo entendido, don Claudio, que lleva usted la Caja algo así como 26 años.
26, 27 años ya, sí.
26, 27 años. ¿Y por qué se llama esta zona Granada Vega?
Bueno, es una forma de diferenciar. En la Caja somos 8 zonas y la zona de Granada se diferencia en 3 partes. Está la zona Granada Vega, que coge un área, una parte del área metropolitana, los 2 polígonos y luego también parte de los Montes Orientales. Está Granada Sierra, que coge parte también de Granada Capital y la zona del Valle del Ecrín, y Granada de Valle, que fundamentalmente lo que coge son oficinas urbanas de Granada Capital.
Don Claudio Arenas Maldonado, director de zona Granada Vega de Caja Rural, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos de su tiempo esta mañana. También está usted trabajando y a ello le dejamos para que continúe. Muy amable, muchas gracias.
Gracias a vosotros y muchas gracias a Onda Cero por dar una difusión a este acto.
Un saludo, buenas tardes. Vamos a noticias, nos acercamos a 1:00 en la sintonía de Onda Cero. Estamos desde este tercer encuentro empresarial Juncaril.
Es 1:00 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias. noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, repasando en primer lugar los mensajes que Isabel Díaz Ayuso, la nueva presidenta regional del PP de Madrid, ha dejado esta mañana en Más de Uno. Ha aclarado que su propuesta fiscal para deflactar el tramo autonómico del IRPF se va a hacer según los salarios y se aprobará el año que viene.
A nosotros nos gustaría que esto se aplicara, evidentemente, lo antes posible, pero lo vamos a tener que hacer para el año que viene, porque ya este año en la Comunidad de Madrid entra una rebaja de medio punto en todo los tramos del IRPF en el tramo autonómico, como otra de las propuestas para aliviar fiscalmente el esfuerzo de los ciudadanos.
La política fiscal de la Comunidad de Madrid, basada en la realidad que hoy pone de manifiesto un informe de impuestos de la OCDE, un papel que constata que los españoles destinan un porcentaje de su salario a pagar impuestos bastante mayor que ningún otro país del organismo. El presidente del Gobierno también se centra hoy en lo económico, interviene en el foro de Davos, donde tiene múltiples encuentros con empresarios para tratar de atraer la inversión a nuestro país y en concreto la tecnológica del sector de microchips, cuyo PERTE el Gobierno aprueba hoy en Consejo de Ministros. El objetivo de Sánchez hoy en Davos es vender lo segura que es la economía española para los inversores.
Creemos que los fundamentos de la economía española son bastante fuertes. Esperamos por ello un crecimiento del 4,3% en 2022 y una evolución impresionante del empleo, con más de 20 millones de personas trabajando. Una cifra que no se alcanzaba en España, en nuestro país, desde hace años.
Les contaremos lo que dé de sí el foro de Davos y hablaremos también de lo que sigue dando de sí la visita de don Juan Carlos a nuestro país. Desde Esquerra, un Gabriel Rufián irónico, agradecido lo mucho que está haciendo el emérito por la República.
Y estoy absolutamente convencido de que hay mucho monárquico liberal en este país, que la vergüenza ver a este señor descojonándose de la gente en un Audi de alta gama y paseándose por este país. Eso sí, Juan Carlos es el mejor de todos nosotros. Es el mejor republicano que tiene este país. Está haciendo una labor extraordinaria por la República.
En el Partido Popular consideran que el rey no tiene nada que explicar, lo decía Ayuso aquí en Más de Uno. Y en Ciudadanos, Edmundo Val defiende que el emérito venga a España siempre que quiera.
El rey emérito tiene todo el derecho del mundo a residir donde quiera, puede venir a España todas las veces que quiera y me parece que es algo absolutamente normal para un padre ir a ver a su hijo, ir a ver a su cónyuge, ir a ver a su familia, a sus nietos y en ese sentido ahí me quedo en las valoraciones.
Don Juan Carlos ya está de vuelta en Abu Dhabi, mientras el actual jefe del Estado, don Felipe, ha hecho hoy el trayecto contrario. Ha viajado hasta Vigo para inaugurar la Ciudad de la Justicia y ha sido aclamado y vitoreado por decenas de ciudadanos a su llegada a la ciudad. Repasaremos a partir de las 2 la actualización de los datos de la OMS sobre la viruela del mono y escucharemos la queja del consejero de Salud de la Comunidad de Madrid por la lentitud en la compra de vacunas que le reprocha al Ministerio de Sanidad. Un juez ha dejado en libertad con medidas cautelares a los 3 menores detenidos por participar en una violación grupal a una mujer. El cuarto arrestado tiene menos de 14 años y podría ser inimputable por su edad. Castellón, Lorena Pardo.
Libertad sí, pero con orden de alejamiento para los 3 menores detenidos que no se podrán acercar a la víctima a la que presuntamente violaron en grupo, una joven de 18 años que denunció la agresión ante la Policía Nacional. Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado sábado en las fiestas de Villarreal. Hay un cuarto implicado que, al ser menor de edad, tiene 14 años, es inimputable, por lo que ha quedado bajo la custodia de sus padres.
Más de la mitad del territorio español está en riesgo de desertificación. 3/4 de nuestro país sufre las consecuencias de la acción humana y del cambio climático, con especial gravedad Andalucía y Cataluña. Julia Turullá.
Sí, son los dos territorios donde se ha detectado mayor porcentaje de procesos erosivos de gran calado. Es la principal conclusión del borrador de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, cuya consulta pública acaba hoy. El portavoz de Greenpeace, Julio Barea, valora positivamente que se elaboren este tipo de diagnósticos.
Prácticamente 2/3 ya de la superficie de nuestro país está en proceso de desertificación y en riesgo de ir avanzando aún más. Con lo cual es importante tener estos nuevos estudios, estos nuevos informes oficiales que ponen sobre la mesa la magnitud del problema.
Además, la salinización de los suelos en España, es decir, el proceso de acumulación de sales solubles, es uno de los temas más graves. Hace 10 años el 3% presentaban un grado severo, pero los últimos datos revelan que el territorio afectado ya es del 10%.
Pues en 55 minutos les contamos toda la actualidad de este martes 24 de mayo.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Cada
Cada mañana en Más de Uno, las entrevistas que marcan la actualidad.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular de Madrid. Estamos aquí hablando del rey Juan Carlos.
Los enemigos odiadores de España, que son auténticos profesionales, están celebrando un trato humillante al rey frente al silencio cómplice y cobarde del presidente del gobierno.
Más de Uno, con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en famp.es.
Es el momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de luz. Este mes de mayo, Social Energy presenta grandes descuentos en instalaciones premium Enphase, con 25 años de garantía. Atrapa el sol con Social Energy y aprovecha las subvenciones. 955-441-111 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2 y 20. Andalucía reduce hoy su número de hospitalizados por COVID-19, que caen en 26 desde el pasado viernes, por lo que el total se queda en 771, de los que 41 están en la UCI, que también descienden 8 pacientes. Además, registra 50 fallecidos y 4.812 nuevos contagios. Lo que sube son los casos sospechosos de viruela del mono en Andalucía. Son 10. 7 en la provincia de Málaga, 1 en Córdoba, otro en Cádiz y otro más en Sevilla. El que había en Granada detectado ha sido descartado. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, explica que todos ellos presentan síntomas leves y están aislados. Recuerda además que aquellos vacunados antes de 1980 contra el virus de la viruela humana están inmunizados al 85% frente a la del mono. En política, la Junta Electoral de Andalucía ha proclamado de forma oficial las candidaturas de 22 partidos y 5 coaliciones para las elecciones andaluzas del 19 de junio. Son 109 los escaños en juegos en el Parlamento andaluz a los que van a optar estas formaciones, de las que tan solo 11 se presentan en todas las provincias. También ha decidido dejar fuera de todos los espacios de medios de comunicación públicos a Adelante Andalucía y negarle la financiación pública de partidos por el cisma que protagonizó dentro de la propia confluencia con Izquierda Unida y Podemos. Pero hay más noticias. Vamos ahora a conocer la actualidad que deja la jornada en cada provincia y comenzamos en Almería.
En Almería, el Observatorio Astronómico de Calar Alto va a incorporar a su telescopio el instrumento TARSIS, que destaca por su capacidad para detectar luz en el ultravioleta cercano. En este caso, va a mapear completamente 16 cúmulos de galaxias a unos 2.000 millones de años luz de distancia de la Tierra.
En la provincia de Cádiz, pendientes de los pescadores de Conil, piden amparo al presidente Juan Manuel Moreno ante la falta de espacio para poder pescar por la proliferación de larga invasora. También les contamos que Cádiz, según el Instituto Nacional de Estadística, es la cuarta ciudad con la peor esperanza de vida del país y la autoridad portuaria ha confirmado la intención de instalar graneles en el suelo de Delphi, en Puerto Real, como almacén logístico.
En Ceuta, el gobierno de la ciudad ha anunciado que extenderá los servicios extraordinarios del 6 del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento para garantizar los efectivos necesarios de bomberos en cada uno de los turnos.
En Córdoba, 4 barrios vuelven a estar entre los más pobres de España, con las rentas más bajas del país, que se sitúan entre los 7.000 y los 8.000 euros al año por vecino. La zona de Las Palmeras sigue siendo la peor posicionada en este ranking, que ha conseguido abandonar el distrito de Liguerón.
En Granada, el descenso a segunda división del equipo de la ciudad continúa cosechando reacciones, también políticas. Esta mañana el alcalde Francisco Cuenca ha exigido explicaciones al dueño del Granada Club de Fútbol, el chino Renato Yi. Antes de avanzar, asegura en el acuerdo de cesión de espacios municipales como el Estadio de los Cármenes.
En Huelva, el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, preside hoy la reunión de coordinación del Plan Rocío Seguro, que va a tener 3.100 efectivos para velar por la seguridad de todos los que participan de una romería que va a empezar a llenar ya en los próximos días de colorido las calles de los diferentes pueblos y ciudades con hermandades rocieras.
En Jaén, la provincia recibirá 589.668 euros para la financiación de proyectos destinados a la digitalización y modernización de las entidades locales. En concreto, recibirán subvención Jaén Capital y Linares para el desarrollo de tres proyectos vinculados con la ciberseguridad.
En Málaga, accidente laboral, un hombre de 43 años ha resultado herido tras caer del techo de una nave cuando instalaba un aparato de aire acondicionado. El trabajador se precipitó ayer de una altura de 15 metros cuando cedió el techo de Uralita sobre el que trabajaba en una nave comercial de la capital. La caída fue frenada con un doble techo, pero posteriormente cayó al suelo, lo que, según los servicios médicos, le provocó una lesión lumbar. Le trasladaron al Hospital Clínico. Allí está ingresado.
Y en Sevilla, el alcalde Antonio Muñoz ha mantenido hoy una reunión con el consejero delegado de la aerolínea Low Cost Vueling para analizar nuevas posibilidades de conexiones aéreas de la capital andaluza con destinos europeos. Más noticias de Andalucía a las 2:20 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Todos los miércoles a las 7 de la tarde iniciamos contigo un viaje apasionante. Un recorrido por todo lo que Andalucía es capaz de ofrecerle al visitante y en el que siempre conocemos cosas sorprendentes. Desde la costa a la montaña, pasando por sus tradiciones y su gastronomía. Descúbrela con nosotros. Miércoles a las 7 de la tarde, gente viajera en la brújula de Andalucía. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
¿Cuánto sabes de Granada? Nuevo concurso en Más de Uno Granada sobre nuestro patrimonio cultural. Cada semana, de lunes a jueves, os iremos dando pistas sobre un sitio granadino y los viernes comunicaremos el nombre del ganador. Presta atención al programa y si sabes la respuesta, envíanos un mail a granada@onda0.es. Si eres el primero en acertar, obtendrás regalos 100% granadinos. ¿Cuánto sabes de Granada?
La 1:12 están en la sintonía de Onda Cero, Baza, Motril, Onda Cero, Granada y nuestro concurso, que esta semana nos trae pistas de un ilustre personaje. La de hoy es la siguiente. Sin duda fue un superdotado, pero también un hombre de gran fortuna, respetado por obispos y hasta por el propio Juan de Austria, a quien dedicó su libro. Dedicó un libro, mejor dicho. Si sabe usted de quién estamos hablando y tiene la respuesta, pues no dude en enviarnos un correo con la misma a granada@onda0.es. Tenemos preparado un excelente lote de productos de alimentación 100% granadinos. Ánimo y adelante, envíenos su respuesta hoy mejor que mañana. Vamos a hacer una pausa y enseguida les presento a más invitados en este tercer encuentro empresarial Juncaril Asegra.
Onda Cero Granada, 92.0 FM.
Participa en la segunda carrera base aérea Los Volantones el 29 de mayo de 5 o 10 kilómetros. Haz tu inscripción en cruzandolameta.es antes del 26 de mayo.
Disculpe, ¿el ahorro?
Oh, claro. Siga recto. Luego visite el stand de los vehículos de ocasión. Y según pueda, gire la tercera a la derecha y verá el de los vehículos kilómetro cero.
Vuelve el Salón del Vehículo de Ocasión y kilómetro cero del 27 al 29 de mayo. Todas las marcas y modelos con grandes descuentos. Recuerda, del 27 al 29 de mayo, Salón del Vehículo de Ocasión y kilómetro cero en Fermasa. Feria de Muestras de Armilla, Granada.
¿Está pensando en construir su propia vivienda? ¿Busca tranquilidad en un entorno natural pero con la comodidad de estar bien comunicado? Venga a conocer Residencial Cañadas del Parque, entre Otura y El Padul, con acceso inmediato a la autovía 44, dentro de un entorno natural con maravillosas vistas a Sierra Nevada. Venta de parcelas desde 660 metros a precios irresistibles. Residencial Cañadas del Parque. Información y venta en el 649-811-999.
¿Acceder a la carrera universitaria que deseas? Estudia bachillerato en Agustinos Granada y juntos lo conseguiremos. Arte, ciencia y tecnología, humanidades y ciencias sociales y general. Nuestra metodología y preparación la orientamos a conseguir tus metas. Más de 50 años educando para que tus sueños se hagan realidad. Asegura tu futuro. Información y matrícula en agustinosgranada.es.
¿Amante de la gastronomía japonesa? Bienvenidos a Restaurante Mokuren. Lleva tu paladar al país del sol naciente con la fusión de sabores de nuestra carta. Sabores orientales en un espacio privilegiado que no te dejará indiferente. Ven y degusta la auténtica cocina nipona en un entorno único. Restaurante Mokuren. Estamos en Loja, en el Hotel El Mirador. Restaurantemokuren.com.
Grupo Maifo pone a la venta en Las Gavias el residencial Cuesta Blanquilla, formado por viviendas protegidas, con garaje y trastero incluidos, totalmente amuebladas y con piscina. Viviendas de dos dormitorios desde 69.900 euros más IVA. Grupo Maifo, Acera del Darro número 40, teléfono 958-536190.
¿Buscas vehículo de ocasión? En Daruka te ofrecemos las mejores oportunidades en vehículos totalmente revisados, con certificado de mantenimiento, kilometraje y no siniestralidad, y con garantía de hasta 36 meses. Daruka Automóviles. Búscanos en Google.
Los gestores administrativos son expertos en gestiones de vehículos. Por su rapidez, inmediatez, sin citas, sin esperas, sin dudas. Más info en gestoresgranada.es.
Onda Cero en la provincia de Granada. Baza, 88.6. Motril, 93.5. Granada, 92.0.
Estamos en este importante encuentro de empresas y empresarios. Y en los últimos tiempos hay un señor que destaca en el mundo de la empresa. Bueno, aunque su... es de fondo, de corredor de fondo. Me refiero a don Marcelo Vázquez Ariza. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y muchas gracias por estar con nosotros unos minutos, que tiene seguramente mucho que contar a propósito de TM System. Es usted CEO de esta empresa que me decía hace un momento, bueno, no es un modelo de empresa nacido hace poco, sino que llevan un recorrido de más de 23 años, ¿no?
Sí, así es. Ya llevamos casi 23 que nació el proyecto dentro de un entorno de empresas como un proyecto para cubrir una necesidad de nuestro grupo de empresas y que poco a poco se ha ido evolucionando hacia una empresa de servicios, de BPO, de externalización de un modelo que es el modelo de atención al cliente.
Y exactamente, señor Vázquez, TM System, ¿qué es o quiénes son ustedes? Cuéntenos un poco sobre este proyecto, cómo surgió, qué servicios ofrece exactamente.
Bueno, pues como te decía, crecimos como un proyecto dentro de un grupo de empresas para cubrir una necesidad que en aquel momento era hacer una campaña específica de concienciación social a través de bolsas de plástico donde vendemos al pequeño comercio a nivel nacional con un mensaje de concienciación social en colaboración con ONG. Pero bueno, pues ese pequeño proyecto que empieza a crecer y empieza a crecer requiere de inversión, requiere de tecnología desde hace veintitantos años. Y se hizo una fuerte inversión y una apuesta por un sistema de automarcación que nos ha ido yendo hacia una evolución. En definitiva, somos un centro de atención al contacto de los clientes de las empresas y que ha evolucionado, donde antes lo importante era la llamada, pues cada vez más vamos tendiendo a ser de call center a contact center. La llamada cada día tiene menos protagonismo y empiezan a aparecer otras fórmulas de contacto.
Me gustaría que nos explicara un poco este detalle, ¿no? ¿Qué es contact center a diferencia de call center?
Bueno, en nuestro mundo se habla de un concepto que es la omnicanalidad. Anteriormente el canal de comunicación de cualquier empresa con sus clientes o clientes con la empresa era a través de la llamada telefónica de un número de teléfono. Hoy los canales han abierto, es omnicanal. Las empresas quieren poder contactar con sus clientes a través de todos los medios. Entonces nosotros nos encargamos de recepcionar todas esas interacciones y atender, dependiendo de por dónde nos entren, pues por el mismo canal.
Si tuviésemos que, me imagino que esto lo harán ustedes, evidentemente, que medir la efectividad de esta manera de comunicación ya tan revolucionaria y tan actual, ¿en qué porcentaje podría usted decir que, bueno, es un tipo de marketing publicidad efectiva, ¿no?, para la empresa.
Bueno, yo creo que es el mejor marketing, porque al final el contacto de tu cliente, todos hemos vivido experiencias de llamar a compañías grandes de este país, primero no te cogían el teléfono, segundo tenía tiempos interminables de espera y tercero, te encontrabas con una persona con la cual no te entendías muchas veces y no comprendía qué es lo que tú necesitabas. Entonces, si tenemos los esfuerzos que tenemos por captar clientes y luego no nos paramos en la fidelización y en atender a ese cliente como se merece y resolverle el problema lo más rápido posible, pues imagínate si no es potente la herramienta de marketing.
Bueno, está claro, Marcelo, que la digitalización se ha extendido a todas las empresas, pero ¿cómo ha afectado este proceso a empresas como la suya, ¿no?, un contact center, y cuál es el futuro que les espera a este tipo de empresas?
A nosotros nos ha afectado y nos viene afectando desde hace ya muchísimo tiempo. El nacimiento de las redes sociales, de los chatbots, del propio WhatsApp, todo ha hecho que tenemos que evolucionar nuestros sistemas porque hay que atender esas llamadas. Las empresas quieren tener todo el flujo, quieren saber la trazabilidad de la llamada. Por lo tanto, nuestra evolución digital es y seguirá siendo completamente increíble. Ahora se empieza a hablar también de la atención telefónica no humana, es decir, que todo el proceso...
¿Eso cómo es? ¿Cómo va eso?
Bueno, que toda la interacción de la comunicación lo hagan máquinas, ya que vas a tener la complejidad de saber identificar si te está atendiendo un ser humano o te está atendiendo una máquina, aplicando inteligencia artificial que va a ser capaz de responderte. Ya en muchos de los contactos que tenemos, en los servicios que hemos contratado, nos están atendiendo máquinas, y como último punto de enlace, si ya no te entiendes con la máquina, aparece la parte humana que te atiende. Bueno, pues esa es la nueva innovación digital que estamos viviendo, donde se está aplicando inteligencia artificial para aplicar. Por lo tanto, ¿qué esperamos? ¿Cuál es el futuro que se espera? Pues que las empresas en este sector de atención telefónica, pues sigan telefónica y omnicanal, pues sigan pensando la importancia que tiene, pues eso, atender bien al cliente y darle la respuesta lo más rápido posible.
Bueno, don Marcelo, por último, ¿qué hace una empresa como la suya en un sitio como este? ¿Por qué están aquí?
Bueno, pues porque somos un servicio que no está bien introducido. La gente, cuando nos ve, lo primero que nos pregunta: ah, vosotros sois de esos que llamáis cuando estamos echando la siesta. Bueno, pues en nuestro stand pone que aquí la siesta es sagrada. Nosotros no somos de eso. Nosotros nos subimos a los proyectos empresariales para acompañarles y ayudarles a que fidelicen al cliente, dando respuestas rápidas y necesarias para los clientes.
Pues ánimo, don Marcelo Vázquez Ariza, nuevas empresas. Bueno, lo de nueva es un decir, porque como decíamos, es una empresa que ya supera los 30 años, ¿no? Sí. Pero que va a una evolución, a una velocidad digital increíble. Felicidades por el ánimo y por el esfuerzo, Marcelo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vamos de nuevo con un alto y enseguida regresamos con ustedes.
Participa en la segunda carrera base aérea Los Volantones el 29 de mayo de 5 o 10 kilómetros. Haz tu inscripción en cruzandolameta.es antes del 26 de mayo.
¿Te vas a perder los espectáculos de danza del Festival de Granada? Danza de todos los estilos para disfrutar en el Generalife, del 13 de junio al 10 de julio. Venta de entradas en granadafestival.org.
¿Te pueden las ganas de viajar? Viaja con Alsa y vuelve a disfrutar de un viaje y experiencias inolvidables. Viaja con Alsa hasta donde tú quieras.
A la venta segunda fase edificio Magnolia. Elige vivir en Albolote en un edificio de diseño muy luminoso, equipado con las máximas calidades, climatización por aerotermia y todos con magníficas terrazas, frente a las instalaciones deportivas y a pocos minutos del metro. Edificio Magnolia en Albolote, donde todas las viviendas son como áticos.
Paco, quita, que estás en medio.
Pero Carmen, ¿dónde vas con esa prisa?
Paco, es que no te enteras. Este viernes, sábado y lunes son los días sin IVA en Molimóvil. Hay una gran selección de artículos sin IVA. Sofás, colchones, muebles, cocina y mucho más.
Haberlo dicho antes, Carmen. Vamos corriendo a los tres días sin IVA de Molimóvil.
Muebles Molina es ahora Molimóvil. Carretera de Córdoba, rotonda de Mercagranada y en Granada junto a Hiperdeluz. Parking gratuito. Consulta nuestro nuevo horario en molimóvil.es.
Querida, te presentas a selectividad. Terminas un camino y empiezas otro. La universidad. Para que todo salga bien y alcances tus metas, te he reservado una plaza en el intensivo de selectividad de Academia Puerta Real. Son los mejores. Puedes hacerlo presencial o si lo prefieres online. Te sentirás como en la academia, pero desde casa. Te darán el mejor material didáctico y las clases se quedarán grabadas para que las puedas volver a ver todas las veces que quieras. Academia Puerta Real.
Donde acaba la carretera de Málaga, empieza la carretera de Córdoba. Y también empieza una gran experiencia SEAT en Vigilsa, con toda la garantía de un servicio autorizado y la seguridad de quienes mejor conocen tu SEAT. Descubre dónde empieza el mejor servicio en Avenida de Andalucía sin número Granada y en vigilsa.seat.
Una empresa es líder en el sector de la limpieza durante un cuarto de siglo por su profesionalidad. Una empresa tiene cerca de 1,000 trabajadores porque los cuida. Una empresa pone a punto el Centro Comercial Nevada porque nadie más podía afrontar un reto así. Esa empresa es Prosal. Prosal. Profesionales. ¿Está limpio y desinfectado? Entonces está Prosal. Prosal. 958-99-1101.
Estamos en directo como cada día, hoy a través de nuestro circuito de emisoras provincial, Onda Cero Motril, Onda Cero Baza y Onda Cero Granada. Y estamos en esta carpa magníficamente instalada, sí señor, tenemos una temperatura agradable, aquí hay buena ventilación y también gente interesada en testar un poco cómo está el mundo de la empresa en Juncaril, a Segra. Roberto García Jiménez es el alcalde de Peligros y además presidente de la Mancomunidad de Municipios Juncaril, a Segra. Don Roberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias por dedicarnos unos minutos. Bueno, ¿qué impresión tiene usted de este encuentro en esta tercera edición?
Bueno, impresión buenísima, la verdad que yo creo que vosotros también la habéis podido comprobar, muchísima gente, muchísimas empresas, empresarios, muchísimos stands, y muy contento y muy satisfecho de la acogida que ha tenido este tercer encuentro empresarial. Yo, además, por lo que vamos hablando por ahí con unos y con otros, pues la verdad que es muy, muy buena sensación, muy contento.
¿Y en qué consiste, cómo se articula, alcalde, en la colaboración entre los ayuntamientos de Albolote y el suyo, el de Peligros, en torno a esta mancomunidad?
Bueno, la mancomunidad surgió de esa apuesta en común de que teníamos los ayuntamientos de Albolote y de Peligros allá por el año 98, de nuestros polígonos industriales, uno de ellos exclusivo de Peligros, como sabéis, Segra, y Juncaril, que es compartido, ¿no?, en términos municipal, y la necesidad pues de prestar un servicio a través de un ente local mancomunado por los dos municipios. Y lógicamente prestar esos servicios y bueno, pues las coberturas a nuestras empresas, y el presupuesto de la mancomunidad se nutre fundamentalmente de las aportaciones económicas de los dos ayuntamientos.
Permítame, alcalde, un paréntesis en esto de su función ahora como presidente de la mancomunidad, y me voy más a la gestión local de su municipio, porque recientemente han sido protagonistas de nuevo los presupuestos municipales, ¿no? Han sido convocados los ciudadanos y ciudadanas de su municipio para que opinen y decidan entre todos la prioridad de proyectos de cara a los próximos meses, ¿no?
Sí, hemos vuelto a tener la ronda de asamblea de barrio, con los barrios, con los vecinos y vecinas, como viene siendo habitual desde hace más de 10 años, y recabando esas propuestas que los vecinos y vecinas nos trasladan para incluirlos en los presupuestos de 2023. Y, pues, en fin, hemos iniciado el proceso, que empieza ahora en mayo y que acabará en octubre aproximadamente, con la votación por parte de los vecinos una vez más de esas 10 propuestas que ellos deciden.
¿Y cuál es ese proyecto más destacado, más sobresaliente, tanto por su parte como alcalde, como, digamos, querencia de los vecinos? ¿Cuál sería el punto, digamos, más demandado en carácter de inversión?
Bueno, cada año cambia, ¿no? Hemos tenido años donde lo más demandado ha sido mejora o ampliación de instalaciones deportivas. Otros años han sido temas más sociales, como hacer una bolsa de empleo. En fin, va cambiando y nosotros por nuestra parte, lógicamente, tenemos nuestro programa electoral, que intentamos dar cumplimiento también, porque ese es nuestro contrato con los vecinos y vecinas y con el que nos presentamos a las elecciones. Pero lo que es las prioridades de los vecinos y vecinas, pues ya le digo, son muy, muy cambiantes y van desde temas sociales, temas de empleo, temas deportivos y cada año pues se va renovando y bueno, a nosotros nos viene bien también para aprender.
Bueno, como seguramente recordarán nuestros oyentes, hay un tema clamoroso en peligro y es el hecho de que su ayuntamiento mantenga abierta una campaña de movilización. Digo que no es clamoroso lo de la movilización, sino el fondo del asunto, ¿no? Porque le siguen recordando, exigiendo al gobierno que lleve a cabo, que ejecute una serie de pasarelas peatonales sobre la autovía, porque ciertamente sus vecinos se juegan el físico, ¿no? Es una zona muy frecuentada, como todo el mundo sabe, la gente sale a hacer deporte, a caminar, en fin, no hay necesidad de pasar de un lado a otro y esas pasarelas no llegan, ¿no? No sé si, alcalde, esperan que, bueno, que esto se solvente lo antes posible. ¿Cómo van las cosas?
Bueno, sí, como bien decía, bueno, nosotros mantenemos la vía del diálogo y la vía institucional, por supuesto, pero comenzamos la vía de la movilización porque teníamos que dar un paso más para que el gobierno central nos escuchara, ¿no? En los tiempos que corren y cuando hablamos mucho de movilidad sostenible, de medio ambiente y demás, no es concebible que los vecinos y vecinas de peligro o los de Albolote, para ir de un pueblo a otro y puedan ir caminando en bicicleta, se estén jugando la vida y no haya un acceso, algo que además vendría bien para los propios polígonos incluso y para el propio metro, ¿no? Para la propia conexión con el metro.
Alcalde, ¿qué mensaje deja por aquí a su gente, a sus administrados, ¿no? A las personas que en su día le votaron y pienso que también a los que no lo hicieron, ¿no? ¿Tiene algo concreto que decirles teniendo en cuenta, lo comentábamos hace un momento con el alcalde de Albolote también, ¿no? Que falta un año para unas nuevas elecciones municipales, un año prácticamente, ¿no? Y unos días para una cita autonómica, ¿no?
Bueno, yo en cuanto a la cita autonómica, y como sabéis somos un partido local, aunque yo tengo mis inclinaciones políticas, no voy a hacer valoración, más allá de que animar a la gente a que participe y vote, lógicamente, yo creo que es lo mejor. Y en cuanto a las elecciones municipales, pues nada, falta todavía un año, vamos a seguir trabajando en lo que nos queda de legislatura, cumpliendo, terminando muchos proyectos que ya teníamos iniciados. Y bueno, decirles que ahí voy a seguir mientras ellos quieran, nuestros vecinos y vecinas, que me volveré a presentar a las elecciones municipales y mientras ellos nos den la confianza, pues seguiré al frente de mi pueblo, que es a lo que me debo y lo que me gusta y a lo que me dedico.
Roberto García Jiménez, presidente de la Mancomunidad de Municipios Juncal y La Segre y alcalde de Peligro. Muchas gracias, alcalde, un saludo.
Gracias a vosotros, como siempre.
Gracias. En la 1:31 minutos, la cita deportiva pide paso como cada día en estas jornadas. Ya saben ustedes que estamos muy atentos a ver qué pasa con el futuro, sobre todo el futuro de, digamos, de la ilusión del aficionado del Granada Club de Fútbol, que es algo que parece que no se termina de valorar del todo. Pedro está en el estudio y tiene cosas que contarnos. Pedro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, querido amigo Juan Andrés? Buenas tardes. Bueno, vamos rápidamente ya con el avance de lo que va a ser luego posteriormente nuestro tiempo dedicado al mundo del deporte, en nuestra emisora Melodía FM, de 3 a 4 de la tarde, nuestra página web de Onda Cero Granada, en las aplicaciones para teléfonos y demás dispositivos móviles de Onda Cero, como les digo, a 3 a 4 de la tarde. Abundaremos en esta crisis del Granada Club de Fútbol y luego les contaré, pero bueno, primero contarte otra cosa más, porque siempre nos acompaña una gran firma que no está en crisis, como el Gas Alhambra. Ya saben que debido a las circunstancias actuales y la continua fluctuación en el precio del gasóleo, Gasóleo a su domicilio Gas Alhambra les recomienda realizar su pedido de gasóleo lo antes posible frente a probables nuevas subidas. En Gasóleo a su domicilio Gas Alhambra le garantizan precios estables y competitivos a pesar de la situación y la alta demanda, además con la posibilidad de poderlo financiar. Informes y haga su pedido en gasalhambra.com y en el teléfono 958-598132. Si además quiere limpiar su fachada, su piscina, que ya estamos prácticamente en verano, entre en la página web de otra empresa de Gas Alhambra, en Desatranque Lisagra, desatranquelisagra.com, y dígale adiós a la calima. Y además te voy a decir una cosa, ahora que estás en Albolote, muy cerca de ti, tenemos una gran empresa que vela, que mira por los intereses del conductor profesional, de esos transportes profesionales. Autoelectrofía Alhambra, que tiene revisión de tacógrafos digitales y analógicos. Descarga de datos de esos tacógrafos digitales y de la tarjeta del conductor. Autoelectrofía Alhambra le prepara su vehículo para que afronte de la manera más adecuada su inspección de transporte y además le repara su equipo frigorífico para el transporte por carretera y para turismos, ¿eh? Todo lo relativo a la climatización de vehículos y su electricidad. ¿Dónde está Autoelectrofía Alhambra? En el polígono Juncaril, calle Salobreña 71, ahora también Chao China, calle Economía número 6, donde, como ya le digo al amigo, a los amigos y especialmente a vosotros, cualquier conductor allí que quiera poder recibir formación en tacógrafos a través de su aula virtual. Bueno, ¿qué pasa con el Granada? ¿Cuál es el futuro de Granada? Yo te voy a decir una cosa, querido Rejón, queridos oyentes. A mí me parece un futuro absolutamente incierto. Por una razón muy sencilla. Porque las mismas y los mismos que han propiciado el destrozo de un equipo de Europa para enviarlo a Segunda División B, hoy, martes día 24 de mayo, a la 1:35 de la tarde, son las y los que siguen gobernando el Granada. Por lo tanto, a partir de ahí, futuro no existe. Y el presente veremos a ver cómo lo sustancian. Así es que luego a las 3 de la tarde seguiremos hablando del gobierno, querido amigo.
Muy bien, Pedro. Pues como siempre, andaremos atentos, muy, muy atentos a las 3 en Melodía FM, en dispositivos móviles. Y en nuestra página web. Pedro, un abrazo.
Un abrazo luego. Fuerte, buenas tardes.
Bueno, continuamos camino a las 13:35 minutos, saludando a don Melesio Peña, que es el CEO del Grupo Octopus. ¿Qué tal, Melesio? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Bueno, es la empresa que ha organizado este evento, este encuentro importante. Es un éxito, con lo cual le felicito en la parte que le corresponde.
Muchísimas gracias.
Y bueno, nos gustaría saber algo de ustedes. ¿Quiénes son? ¿Quién es el Grupo Octopus? ¿A qué se dedica? ¿Qué servicios ofrece sobre la organización de eventos? En fin, ¿qué tipo de eventos organizan ustedes, Melesio?
Bueno, pues nosotros somos un grupo de empresas lideradas por Octopus, que al final es la empresa matriz, y de esta empresa cuelgan pues, diferentes marcas que cada una realizan una actividad. Tenemos a Ingenia Digital, que realiza impresión digital en pequeño y gran formato, con uno de los parques de maquinaria más importantes de Andalucía en el ámbito de la impresión. Tenemos también empresas que, por supuesto, tienen su perfil y su componente de comercio electrónico en web, como puede ser Textilfy.es, que se dedica a estampación digital textil, o también una empresa de mobiliario que se llama Mipus.es, y luego empresa, bueno, que ya es lo que nos lleva también aquí a hoy, una empresa de audiovisuales que se llama Visual Pro y una especializada en la arquitectura efímera, se llama Ingenia Stand, que hace stand de diseño libre y stand con el sistema modular, que son, pues bueno, casi los que tienen la mayoría de los stands que hoy participan en este encuentro.
Una curiosidad, señor Peña, creo, confírmeme usted si es así, creo que aquí no hay refrigeración, ¿no? Aquí no hay aire acondicionado.
No, o sea, no lo hay.
Está circulando el aire, correcto. Una temperatura muy agradable, ¿no? ¿Esto cómo se mide? ¿Cómo se consigue averiguar, pues en tal sitio vamos a tener buena temperatura o nos vamos a freír, ¿no? Y bueno, por tanto necesitaremos una instalación de refrigeración. Esos detalles hay que tenerlos muy en cuenta.
Siempre,
supongo, ¿no?
Siempre. Bueno, esos son las medidas de contingencia que siempre tenemos con las empresas que nos dedicamos al sector de los eventos. Hace 3 días no podríamos estar como estamos hoy. Y teníamos el plan B, que ahí detrás tenemos un grupo electrógeno y un sistema de refrigeración de 70.000 frigorías, que en el caso de que hubiera sido necesario, pues se hubiera enchufado porque están las bocas ahí para meterlo. Hemos tenido la suerte de que han bajado las temperaturas como han bajado, de que corre una agradable brisa de primavera de verdad y no de verano como hemos tenido. Y bueno, pues la situación es bastante agradable, como tú bien dices.
Sí, señores, está muy bien. Con lo cual recomiendo a los oyentes, como les decía al principio, que si no quieren coger el coche no es necesario. No hace falta porque estamos a unos metros de la parada del metro de Juncaril. Sobre este encuentro, ¿cómo surgió la iniciativa? ¿Qué tipo de empresas participan? y digamos cuál es la filosofía de este evento, ¿no?
Bueno, parte de una propuesta de idea a la mancomunidad de municipios, entre los que están los dos polígonos más importantes de Granada, ¿no? Uno que es Juncaril y otro de Asegre. Y veíamos que existen muchas empresas entre los dos polígonos que podrían crear sinergias y que se desconocían por completo. Se propuso esta idea de crear un espacio físico durante un día en el que este tipo de empresas se dieran a conocer y generasen esas sinergias para generar negocio, para hacer, bueno, pues esas empresas más grandes y nuestra provincia a nivel empresarial más importante. Al final, pues bueno, hemos conseguido asentar en esta tercera edición el encuentro de negocios y de empresas industriales más importantes de la provincia, con una asistencia pues que ha superado las 400 empresas registradas. Y bueno, y aquí tenemos cerca de 60 stands de empresas que están dando a conocer, pues bueno, que vienen haciendo en su día a día.
Muy bien. ¿Por qué solo un día, Melesio? Bueno, habría que preguntárselo también. Se lo hemos preguntado a los alcaldes, ¿no? ¿Por qué solo un día? Está claro que un día es más efectivo, más...
Sí, al final el formato, con las agendas que tenemos todos, el formato de reducirlo, no casi a un día, sino a una mañana, creemos que por ahora es suficiente porque se da el contenido necesario en base a la temática que lleve este año, que es de la industria 4.0, y luego también tiene cabida pues para esa partida de generación de negocio entre todas las empresas que asisten. Es verdad que al principio se estableció un día y medio, pero como te digo, las agendas que tenemos hemos considerado que en esas casi 8 horas de trabajo es suficiente y la gente sale contenta y las empresas salen contentas y se consigue el objetivo que se pretende.
Muchas gracias, señor Peña, un saludo muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con vosotros en este encuentro.
CEO del Grupo Octopus. Bueno, vamos a concluir y lo hacemos con la presencia de don Luis Izquierdo. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Director de la agencia Secadero Estudio Creativo. ¿A qué se dedican ustedes, Luis?
Buenas tardes, mira, nosotros somos una agencia de diseño, trabajamos con las marcas en su trabajo de branding diario y, bueno, implementamos a nivel creativo toda la estrategia de marca y la llevamos a todos los formatos, tanto a nivel de digital como pueden ser web, como a nivel de campañas publicitarias y, sobre todo, pues, siguiendo una estrategia de trabajo para darle valor a esa marca y que poco a poco se posicione mejor en la mente de los consumidores.
¿Las empresas, Luis, están tecnológicamente al día o falta camino por hacer?
Bueno, falta camino, pero cada día más. Cada día hay más necesidad. Están dándose cuenta de que es muy importante estar en el sitio donde están los consumidores y cada vez más inversión en ese tema.
Las empresas más recientes, más jóvenes, tienen mayor fiabilidad, más que eso. ¿Creen más en la comunicación, en tener claro que hay que dedicar un parte de la inversión a comunicación, a marketing, etcétera?
Es importante, las empresas nuevas necesitan clientes. Entonces, donde están todos los clientes hoy en día, depende del sector, pero sí se mueve mucho por esas zonas de digitales, redes sociales, por todo el tema de Google. Es verdad que cada día más las empresas están apostando por esto porque se va diversificando mucho el tipo de cliente y cada vez más la gente pues está en diferentes formatos.
¿Para qué sirve un encuentro de estas características?
Pues este encuentro para nosotros nos viene bien porque primero conocemos empresas nuevas. Es muy importante en Granada conocer y ser conocido por la empresa. También hablamos con clientes que están aquí, con posibles colaboradores en ese sentido. Y sobre todo para crecer juntos. Al final, un evento de empresa donde todos aprendemos de todo y aprendemos a crecer juntos.
Uh-huh. Secadero Estudio Creativo, ¿qué recorrido lleva?
Nosotros llevamos 3 años con la agencia. Trabajamos, venimos del sector de la publicidad de hace más años, los trabajadores y los socios. Y bueno, estamos recorrido ascendente, gracias a Dios. Es verdad que un poco a poco las cosas, nosotros pensamos que las cosas hay que hacerlas bien y para hacerlas bien hay que dedicarle tiempo. Y poco a poco vamos creciendo y nuestra idea es vivir siempre de esto.
Ustedes son unos importantes colaboradores para nosotros en acontecimientos, como es el caso de Europa Kids Talent, que organizamos todos los años. Es un detalle que siempre agradeceremos. Yo no sé si para ustedes tiene un valor importante la radio a la hora de ofrecérsela a sus clientes. Dígame que sí, por favor,
¿no? Por supuesto, además yo opino que este tipo de publicidad, este tipo de formato es importantísimo. Es decir, sigo apostando muchísimo por lo convencional porque hay muchísimos consumidores que todavía están ahí y que el valor o la confianza que generan determinados formatos y medios es fundamental. Aparte de todo lo que puedan hacer digitalmente, estar aquí para nosotros siempre lo llevamos, ¿eh? Siempre se lo decimos a los clientes en campañas, oye, hay que dar soporte aquí, hay que funcionar de esta manera también.
Bueno, ¿qué pasa con las redes sociales? Parece que llega una revolución, ¿no? Hay también cambios que modificarían un poco las condiciones para estar en ellas, ¿no?
Sí, bueno, hay unos cambios que se producen casi continuamente, porque no nos engañemos, las redes sociales no dejan de ser también un negocio para los creadores de las redes sociales, y al final las reglas del mercado las marcan ellos. Sí, es verdad que es importante estar ahí, pero como siempre digo, es importante estar, pues estar bien. No se trata de estar de cualquier forma, hay que hacer cosas creativas diferentes que al final también te generen esa posibilidad de que te vean y que te compren a través de ellos.
Interesante, sí señor. Una interpretación de cómo van las cosas en el mundo de la empresa y la comunicación muy certera. Muchas gracias, Luis Izquierdo. Un saludo muy amable.
Un saludo, muchas gracias a vosotros.
Bueno, hemos llegado a menos cuarto las dos y por tanto al momento en el que tenemos para ustedes la mejor información contada por los compañeros. Ya saben que en Baza se encarga de ello Javier Fernández, Paco Suárez en nuestra emisora de Motril, y aquí en Granada, Ana de Gracia y Guillermo Mendoza les cuentan también lo ocurrido en este martes primaveral con mejor temperatura. Así es que gracias por su atención y saludos desde este tercer encuentro empresarial Juncaril La Segre, y adelante compañeros.